Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: «Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo». Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 13 de marzo de 2024. Va avanzando la cuaresma, y si las primeras semanas de la cuaresma los textos sobre todo nos hablaban del pecado, de la conversión, ahora ya vamos preparándonos, mirando hacia la pasión de Cristo. Ahora vamos a seguir, vamos a ir de la mano de San Juan. Los evangelios ya a partir de ahora pues son esos diálogos, son esas trifulcas, son ese cerco que se iba cerrando en torno a Jesús, cuando él iba manifestando con sus obras, con sus palabras, con su vida, que no era un hombre más, que no era un profeta más, que era el Hijo de Dios, que se ponía al nivel de Dios. Y claro, lo demostraba con sus obras, con sus milagros, pero había quien lo creía, quien iba acercándose a él, creyendo en él, y había quien lo rechazaba, y por eso se va generando este cerco. Y comenta bellamente el padre José Fernando Rey Ballesteros, con frecuencia traemos su comentario al Evangelio, realmente profundo, pues cómo esa búsqueda de Dios que todos tenemos, en el fondo, pues claro, Dios nos ha respondido dándonos a Cristo, claro, esto lo digo yo, ¿no? Cuando tanta gente dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, sí, un Dios a tu manera, un Dios que ahí está arriba en el cielo, él está en el cielo y yo aquí hago lo que me da la gana. Ese Dios se ha hecho hombre, ese Dios ha hablado. Entonces, si crees en Dios, escúchale y mira cómo se ha manifestado. Y nos dice el padre José Fernando, llegada la plenitud de los tiempos, Dios mostró al hombre su rostro. El rostro de Dios es Cristo. Claro, se ha manifestado en Cristo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, al Padre, dice Jesús. Y le dijo a Felipe en la última cena, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Y añade el padre José Fernando, y se estremece el corazón al pensar que cuando Dios mostró su rostro al hombre, el hombre le escupió en la cara. Pues sí, Cristo es el rostro de Dios. Y sabemos que en la pasión fue escupido, abofeteado, y luego todo su ser, todo su cuerpo torturado. Esa es la respuesta del hombre al amor de Dios. ¿Cuál va a ser la nuestra en esta cuaresma? ¿Queremos seguir ofendiendo al Señor o queremos reparar? ¿Queremos amar al Señor? Pues se lo pedimos a la Virgen María, que lo acojamos de corazón. Y para ello, pues ya sabéis, aquí vamos teniendo diversas ayudas en Radio María, momentos de oración, momentos que nos ayudan a mirar ese rostro, a escuchar su palabra, y la providencia ha hecho también que en el catecismo estemos hablando precisamente de la penitencia, de la conversión, del sacramento de la penitencia. Bueno, pues hoy aquí en vez de una compañera tenemos a dos. Yolanda la conocéis de hace muchísimos años, es la más veterana de esta casa. Pero también habréis notado que hace tiempo no se oye la voz de Natalia porque tuvo una operación de rodilla, la tenemos ahí recuperándose a la pobre, pero tenemos una voluntaria que la está sustituyendo magníficamente. Paloma Méndez, buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Bueno, Paloma, pues nada, aquí te estrenas en este programa que es uno de los clásicos de todas las Radio Marías, el Catecismo de la Iglesia Católica. Tú te formas también, seguro, en tu parroquia. Dinos qué parroquia, de qué parroquia eres.
Bueno, pues soy de la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, de Boadilla del Monte, pero bueno, que la formación está allí y continúa en Radio María, gracias a Dios.
Pues sí, formación presencial que tienes allí, como estupendos sacerdotes, movimientos. Estáis abriendo los retiros de FETA en distintos sitios, pero también aquí nos formamos, y yo también, en Radio María. Pues nada, vamos, antes de entrar en el programa, a recordar, ayer lo decíamos también, que estamos encomendándonos de una manera muy especial a San José. ¿A qué hora hacemos esta novena a San José?
Bueno, pues estamos rezando en Radio María la novena a San José después de la hora intermedia, sobre las 12:30 del mediodía.
Un poquito antes, ¿verdad? 12, poca y media.
12:20, sí.
12:20. Muy bien. Y mañana tendremos un momento muy bonito, que vale la pena escuchar esas oraciones en directo con los niños, ¿verdad?
Efectivamente, tendremos, en vez de Rosario con los niños, mañana 14 de marzo, jueves, tendremos Vía Crucis con los niños. Así que invitamos a todos los oyentes a que se unan a las 6 de la tarde, 5 en las Islas Canarias, al Vía Crucis con los niños en Radio María.
Eso es, Yolanda. Y el sábado nos vamos a uno de esos rosarios mundiales, ¿verdad?
Pues nos vamos a Siracusa, nada más y nada menos, madre que mía. Está en Italia. Y allí, pues vamos, desde allí van a dirigir el rosario, que será este sábado a las 4 de la tarde, hora peninsular, eso sí. Y bueno, pues será seguramente un rosario muy bonito, donde nos vamos a unir toda la familia mundial de Radio María, desde el Santuario de la Virgen de las Lágrimas, allí en Siracusa. Muy bonito también este santuario.
Sí, en uno de los viajes a la familia mundial de Radio María, con nuestro presidente José Manuel y alguno de los de allí de la familia mundial, pudimos estar y conocer esa impresionante historia de esa imagen que lloró lágrimas de sangre, que Juan Pablo II la tuvo. Y en fin, es una historia que ya nos contarán, sí, seguramente antes de rezar ese rosario. Pues nada, vamos adelante. Y como ayer os anunciaba, tras haber dedicado bastantes meses a la santidad de los padres de Santa Teresita, Luis y Celia Martín, vamos a un santo mucho más conocido, pero no muy conocido en realidad. Nos suena mucho su nombre, pero no es de que yo creo de los que conocemos más a fondo su vida. Estoy hablando de San Juan de la Cruz. Así que nos vamos de Francia, nos venimos aquí a España, nos fijaremos sobre todo en una vida resumida, sencilla, pero muy profunda, como era todo lo suyo, de don Baldomero Jiménez Duque, un gran sacerdote de Ávila, un gran experto en espiritualidad. Tenía una obrita, San Juan de la Cruz, figura y mensaje, pero también tendremos delante a uno de los mayores especialistas mundiales que ha habido en San Juan de la Cruz. Falleció hace unos años un carmelita padre, Federico Ruiz Salvador. Hoy nos fijaremos en su introducción a San Juan de la Cruz, cómo veía más o menos cuáles eran los periodos de la vida de este gran santo, un enamorado de Cristo y de la Virgen María, como iremos viendo estos primeros días, con una familia muy humilde, muy pobre. Desde pequeñito supo lo que era la pobreza, lo que eran las dificultades de la vida. Y ahí el Señor fue labrando su historia. Por eso conocer la vida de los santos nos viene bien, porque siempre es una historia de amor entre Dios y la persona, como la que quiere hacer contigo y conmigo, una historia de amor para llevarnos al cielo, para llevarnos a la santidad. San Juan de la Cruz. Vamos a comenzar una serie de programas sobre este gran santo español, básicamente su vida, aunque más adelante iremos leyendo fragmentos de sus preciosas obras. Hoy simplemente veamos un poquito el marco de su existencia de la mano de quien fue uno de los mayores conocedores de este santo, un discípulo suyo, un carmelita descalzo, que fue el padre Federico Ruiz Salvador. Él, en su obra clásica, Introducción a San Juan de la Cruz, decía que podíamos ver en la vida de este santo cinco grandes etapas: la infancia, la vocación, su época de reformador, cuando empieza ya el camino de carmelita descalzo de la mano de Santa Teresa, pero en los frailes; en cuarto lugar, su etapa principal de escritor y organizador de la orden reformada; y su madurez. Cinco etapas que comienzan en esa infancia en 1542, naciendo en Fontiveros, pueblo de Ávila. Infancia en busca de sustento, porque por lo que ahora veremos fue una familia pobre y lo pasaron mal, y encima el padre muere pronto, entonces se queda la madre viuda con tres hijos, uno de los hijos muere. Tiene que mendigar, realmente lo pasan mal. San Juan de la Cruz sabe lo que es la pobreza, la humildad, el pedir limosna. Primera etapa de 1542 a 1558. Fontiveros, una visita a Toledo a ver si les ayudaban algunos familiares, no consiguieron prácticamente nada. Vuelven a Fontiveros, pero segunda etapa, se van a Medina del Campo. Estamos todo en lo que llamábamos Castilla la Vieja. Esta segunda etapa de 1559 a 1568. Y allí, pues con becas, con ayudas de gente buena, estudia humanidades en colegios, que ya veremos, de Medina del Campo. Y es monaguillo varios años. Y ahí se va forjando su vocación. Y como había allí un convento de padres carmelitas y le atraía mucho la Virgen María, no olvidemos que es la orden de discípulos digamos, de San Elías del Monte Carmelo, de la Virgen María del Carmen. Pues va a entrar en el Carmel, Y cuando ya tenga que estudiar, lo envían a Salamanca, donde estaba la gran universidad, una de las mejores del momento de Europa, por no decir la mejor en el terreno teológico. Realmente un sitio donde se pudo formar muy bien en la teología. Bueno, pues ya veremos cómo va estudiando, cómo va profundizando en la vida espiritual, pero se le quedaba corto toda la vida en la orden. Él quería más soledad, quería más silencio, quería más oración, y estaba pensando en cambiarse de orden e irse a una orden profundamente eremítica y contemplativa, a la Cartuja. Pero en esto, ¿sabéis quién se cruzó en su vida? Pues una tal Teresa, la Madre Teresa. Uy, la Madre Teresa de Calcuta, no, Teresa de Jesús. Y entonces la Madre Teresa, que ya había iniciado la reforma de las carmelitas, volver a la regla más exigente, primitiva, con las monjas, lo quería eso en los frailes. Y al conocer, le hablan de Juan de la Cruz, que tenía ese espíritu, ese deseo de algo más profundo, y dice, uy, este. Y le dice, no se vaya la Cartuja, que tengo proyectos. Y San Juan de la Cruz dice, va, de acuerdo, pero que no tarde mucho la cosa, ¿eh? Bueno, pues sí, empezará con otro padre, con otro fraile, al principio dos solitos, en una alquería, un lugar mínimo, en Duruelo, ahí entre Ávila, entre las provincias de Ávila y Salamanca. Duruelo será el inicio de la reforma, será también el primer maestro de novicios, primer formador, tendrá grandes experiencias de gracia. Bueno, van ocurriendo muchas cosas, se va extendiendo esta reforma, pero empiezan las tensiones entre descalzos y calzados, muchas tensiones. Ay, Dios mío, en la iglesia esto siempre pasa. La iglesia la lleva el Señor, pero respetando nuestra libertad, que tantas veces actúa mal y que dentro de casa nos peleamos. Vaya que hubo peleas. Madre mía, cómo le secuestran, cómo se lo llevan de la casita que tenía pegado, vamos, que le habían dejado pegado al convento de la Encarnación de Ávila, donde había vuelto la Madre Teresa como priora, y él de confesor, se lo había llevado la madre para que confesara a sus monjas. Pues van allí y lo secuestran, así, tremendamente, de noche. Se lo llevan al convento de Toledo, nadie sabe dónde está. Un maltrato tremendo, 9 meses, pero los que son los caminos de Dios, 9 meses de dolor, pero muy fecundos en su vida interior. Y ahí es donde surge la inspiración de grandes obras, del cántico espiritual, el germen de la noche, realmente impresionante, lo que luego, cuando salga de allí, podrá escribir, pero que se había ido gestando en esa cárcel, en esa celda, digamos, que tenían en aquellos tiempos para los frailes que se portaban mal. Pobre San Juan de la Cruz, pero no, de pobre nada, como el Señor lo santificó en la prueba. Así pasamos a la cuarta etapa, escritor. Es cuando escribe sus grandes obras, y también le destinan, está entonces una época en Andalucía, 10 años, de 1578 a 1588, fundando diversos conventos, atendiendo a las monjas, sobre todo él tenía especial cariño al Carmelo de Beas de Segura. Pero él, la verdad es que sí, estaba a gusto en Andalucía, pero le tiraba más su Castilla. Bueno, pues al final, en efecto, en 1588, tiene un tiempo de... le destinan a Segovia, pero ahora las calumnias vienen de la propia orden descalza. Es tremendo cómo somos los hombres. Y se le acusa de muchas cosas, se le maltrata. y bueno, por una serie de circunstancias va a estar finalmente en el convento de Úbeda y ahí va a morir el 14 de diciembre de 1591 con esa bella expresión: me voy a cantar maitines al cielo. Bueno, esto ha sido solo poner un poquito el marco de esta vida, de esta historia, desde el nacimiento de ese niño en un hogar pobre en Fontiveros, un pequeño pueblo de Ávila, en 1542, como el Señor le llamó al Carmen, como la Madre Teresa fue el instrumento de Dios para iniciar dentro de los frailes esa reforma de la orden, como a través de circunstancias algunas muy dolorosas el Señor le va elevando a gran santidad, como nos deja unas obras maravillosas por las cuales luego, siglos después, sería proclamado doctor de la Iglesia, como su santidad se consuma al final de su vida, en la enfermedad, en la muerte, en las calumnias que recibe, pero todo ello uniéndose a Cristo, Cristo crucificado, San Juan de la Cruz. No era casualidad el apellido, San Juan de la Cruz. Bueno, pues hemos dicho que Santa Teresa se lo llevó de confesor cuando la mandaron volver a su convento del que había salido, el convento de la Encarnación, pero allí como priora ella veía que para la obra que tenía que hacer de ayudar a que el convento en el que ella había empezado su vida religiosa pues fuera tomando caminos de más perfección, necesitaba que hubiera un buen confesor y se llevó a San Juan de la Cruz. La confesión. Estamos en este tratadito que el Catecismo de la Iglesia Católica dedica al sacramento de la penitencia y de la reconciliación, dentro de ese capítulo que son los sacramentos de curación, porque recordemos que hay tres bloques de sacramentos: los de la iniciación cristiana, dedicamos años a esos tres primeros sacramentos, sobre todo a la Eucaristía. De hecho, hace poco preparábamos esa recopilación de todo lo que estuvimos viendo sobre el bautismo, confirmación, Eucaristía. Segundo bloque, sacramentos de curación. Y tercer bloque, los sacramentos al servicio de la comunidad, ya de una madurez, que exigen una madurez, como son matrimonio y orden sacerdotal. Pues bien, estamos empezando el segundo bloque de los sacramentos, los de curación, que son penitencia y unción de enfermos. Y en el de la penitencia hemos visto los cinco primeros apartados, que después de habernos hablado del nombre o nombres de este sacramento, nos han estado hablando, antes de entrar directamente en el sacramento, en el espíritu de fondo que presupone este sacramento, que es la conversión, que todos pues tenemos, la herencia del pecado original, menos la Santísima Virgen, y luego tantos otros pecados personales y de nuestro entorno que tantas veces nos afectan, tentaciones, etcétera, y de una manera o de otra, pues o al menos en pecados veniales caemos y por desgracia muchísimas veces también en mortales, y por eso todos estamos llamados a la conversión. Y no basta que ya se perdonaron los pecados en el bautismo, sí, pero lo que ha pasado después, el bautismo no se puede reiterar, no, el bautismo no, pero este sacramento sí, pero siempre presupone que el alma realmente está arrepentida, que uno quiere volver al Señor, como el hijo pródigo o como el hermano mayor. Veíamos ayer que hay dos maneras de alejarse de Dios, la de, digamos, los vicios más llamativos, pero también haciendo cosas buenas, como es el trabajo. El hermano mayor venía a trabajar, pero vivido de una manera autosuficiente, sin Dios, sin humildad, sin corazón filial ni fraternal, con el desprecio al prójimo. Esto que Jesús expresaba en varias parábolas, como la del fariseo y el publicano. Sí, sí, yo soy muy bueno, rezo, ayuno, pero desprecio a ese publicano. No, a ese también estaba alejado de Dios. Todos necesitamos la conversión. Por eso hemos estado hablando de la conversión y la penitencia interior. Y luego, diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Y el último número de ese apartado, precisamente, era esa síntesis del proceso de conversión y de penitencia que nos ofreció Jesús en la parábola mal llamada del hijo pródigo, porque realmente el centro es el Padre misericordioso. Pues bien, después de estos cinco apartaditos, entramos ya a estudiar a fondo el sacramento como tal, en el que ese espíritu de conversión y de penitencia culmina, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, aunque hoy todavía no entraremos en el detalle, sino que todavía vamos a profundizar en ese espíritu de fondo que presupone este sacramento. Y por eso vamos a ver un primer número, porque este apartado sexto, el sacramento de la penitencia y la reconciliación, tiene un número de introducción que vamos a ver ahora, el 1440. Luego hay un titulillo que dice «Sólo Dios perdona el pecado». Veremos dos números sobre este tema. Luego, cómo también el pecado supone una ruptura de la comunión con la Iglesia y, por tanto, el perdón presupone la reconciliación con la Iglesia. Y luego ya después, el último apartado será el sacramento del perdón. Pues Paloma, vamos con el primer número, este introductorio, que es el 1440.
El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación.
Bueno, pues aquí tenemos ya, madre mía, un par de frases con una doctrina importantísima que se nos ha explicado. En positivo y en negativo. ¿Qué quiero decir? En negativo, en primer lugar, porque nos ha dicho que el pecado es ofensa a Dios y ruptura de la comunión con la Iglesia. En negativo. Se parte de que el bautizado ha entrado en la Trinidad en él, está en comunión con la Santísima Trinidad, es lo que llamamos vivimos en gracia de Dios. Entran los padres con un niño, con una persona, y sale con cuatro, porque en el alma de ese niño van el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese niño crece, cuando tiene uso de razón, pues por desgracia ocurre muchas veces que en un momento dado pues no se fía de Dios, prefiere vivir de otra manera, dice lo que el hijo pródigo, dame la parte de herencia que me corresponde, se aparta de la comunión con Dios, ofende a Dios. Ahora lo explicaremos todo esto. Ofensa a Dios. Pero, como Dios nuestro Señor se nos ha comunicado en Cristo, y Cristo a su vez se nos comunica en su cuerpo místico, que es la Iglesia, no cabe una unión con Dios que no sea a la vez incorporación a la Iglesia. Dios lo ha hecho así. Podía haber hecho, bueno, pues un camino individualista con cada uno, como es lo que la gente hoy día le gusta, pues así hago lo que me da la gana, me manipulo yo a Dios y yo hago lo que quiero. Pues no es así. Dios ha formado una familia y esto está ordenado. Pues el Señor ha querido pues eso, que vivamos en familia y con unos gestos comunes como son los sacramentos, etcétera. Bueno, pues rompo la comunión con Dios y voy a mi aire, entonces también la rompo con la Iglesia. Pues eso en negativo. El pecado es ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él y ruptura también de la comunión con la Iglesia. Evidentemente estamos hablando del pecado grave, porque el pecado venial no es ruptura ni con Dios ni con la Iglesia. Eso sí, el pecado venial va enfriando la relación con Dios y con los demás. Y por eso, si uno se descuida y no lucha contra el pecado venial, poco a poco pues puede desembocar, y así ocurre tantas veces, en el pecado grave. Esto, tened en cuenta una cosa, mirad, todas estas realidades sobrenaturales en el fondo se entienden bien desde ejemplos humanos, como es la vida de familia. Por eso Jesús nos ponía ese ejemplo del padre que tenía dos hijos. Esa relación de un hijo y del otro con el padre y entre sí nos muestra la relación con Dios y con los demás. Nos muestra que la vida cristiana implica ese corazón filial y fraternal, como el que llamamos hijo pródigo. Por un lado le traía sin cuidado al padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y por supuesto a su hermano. Le daba igual, se lleva el dinero y a sus vicios. Pero el otro pues no era mucho mejor. El otro no se dedicaba a sus vicios, el otro se dedicaba al trabajo, sí, sí, pero con un corazón duro. Hace tantos años que te sirvo sin jamás desobedecer. Bueno, pues como un criado, no como un hijo. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, no dice mi hermano, no tiene corazón fraternal. Bueno, pues vemos que se iba rompiendo, esa relación con el padre y de los hermanos entre sí. Pues eso digo, es lo que nos pasa también. Pues poco a poco uno se va aflojando. Y no hace uno de repente un pecado muy gordo, pero poco a poco va cayendo en esa frialdad con Dios, en esa frialdad con los demás. Pero eso es verdad que mientras esté en esa situación de ese pecado venial, no rompe. O pongamos dos amigos, son muy amigos, pero un día tienen un roce, bueno, siguen siendo amigos, porque no es lo mismo, pero en cambio puede ser que un día ya haya ocurrido una cosa muy gorda, se ha roto por completo la amistad. Pues eso es el ejemplo, ¿no? Si se enfría nuestra relación con Dios, pero no se rompe, todavía estamos en su amistad, pero es verdad que más fría, más no como antes, y esa es la situación del pecado venial, que si persistimos en ella y no lo usamos, pues fácilmente acaba en lo otro, en la ruptura, ruptura con Dios y ruptura con la Iglesia, en negativo, en positivo. La conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. Y ya veremos que en la historia de este sacramento eso estaba clarísimo, clarísimo, que la persona se había separado de la comunión con la Iglesia por el pecado grave. Al principio no se vio el sacramento de la penitencia, no se lo veía más que para los pecados graves. Fue poco a poco cuando se fue viendo que también venía muy bien la confesión de los pecados veniales, pero en los primeros siglos, que por otra parte eran siglos heroicos de la vida cristiana, siempre en la posibilidad de la persecución, pues cuando se daba pecados graves, madre mía, menudo era la penitencia, ya lo veremos. Entonces quedaba claro que esos que habían caído en esos pecados graves no podían comulgar, pero ni siquiera asistir a misa, por lo menos, o como mucho, la primera parte, hasta las lecturas, luego pues fuera y muchas veces fuera de la iglesia, pues pidiendo a los hermanos que llegaban que rezaran por ellos, etcétera, etcétera. Ruptura de la comunión con la iglesia, pero cuando ya se otorgaba el perdón, según señalaba el obispo y posteriormente también los sacerdotes, pues en determinado momento, que al principio era solo algún día al año, en Roma el Jueves Santo, en España el Viernes Santo, bueno, eso ya iremos viendo, pero el caso es que había un momento en que ya se les imponían las manos y volvían a la comunión con la Iglesia, y esa comunión con la Iglesia era a la vez el perdón de Dios. Siempre está unido a los dos aspectos: ruptura con Dios, ruptura con la Iglesia. Conversión, pues perdón de Dios y reconciliación con la Iglesia. Y esto es lo que está de fondo de este sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Pero siempre hay que tener presente este espíritu. No es, como por desgracia a veces he oído yo alguna vez, bueno, pues haré esto, no pasa nada, ya me confesaré. Pues desde luego con ese espíritu de nada sirve esa confesión, porque la confesión tiene sentido si uno de verdad se arrepiente. Pero si ya lo haces así, bueno, pues ahora peco y ya luego me confieso, como quien echa una moneda y que... No, hombre, no. Tiene que ser con dolor de nuestros pecados, con propósito de enmienda y si no, nada. Paloma, nos ha dicho aquí el catecismo, la primera frase, que el pecado es ante todo ofensa a Dios. Entonces nos pone al lado un numerito marginal o en notas, según la edición que tengamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquello de lo que está hablando aquí, en otro sitio, nos va a dar alguna pista que nos ayude. Y en efecto nos dice que cuando lleguemos a la parte de la moral, hablaremos del pecado, pero ya nos sugiere que leamos un numerito para que nos ayude a entender esto del que el pecado es una ofensa a Dios. Y en concreto el número que nos sugiere es el 1850. Así que si eres tan amable, nos lo lees.
El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación.
Bueno, pues un texto muy profundo, realmente precioso. Ahora enseguida lo comentamos un poquito, pero vamos a quedarnos mirando a Jesús crucificado, como quizá no, o sin quizá, no acabábamos de creernos que el pecado le duele a Dios, que es una ofensa a Dios. El Señor ha querido que viéramos que ese dolor no solo era, digamos, un dolor espiritual, sino ha querido asumir un dolor corporal, físico, psíquico, en su pasión. El pecado es ofensa a Dios, es dolor de Dios. Y por eso, ¿cuántas veces la conversión viene mirando a Cristo crucificado, que me amó y se entregó a la muerte por mí? Pues vamos nosotros a mirar a ese Jesús, a pedirle perdón, porque mi pecado no es simplemente, bueno, que he aparcado en un sitio equivocado, entonces me han puesto una multa, pero vamos, yo no quería ofender al guardia ni al alcalde, ¿eh? No ha sido bueno porque no me encontraba otro sitio, no es eso. Es que me da igual lo que me diga el Señor, que no me fío de él, que me fío más de mí o de otros que de Jesucristo. Pero hombre, que está muriendo por ti, ¿cómo no te fías de Cristo? Vamos a mirarle a Cristo crucificado y a pedir que nos dé esa gracia de una profunda conversión y arrepentimiento de esos pecados por los que él ha muerto en la cruz.
Muerto y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores. Y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Cargado de espinas tu cabeza, cuando he vuelto la espalda a mis hermanos, yo he llenado tu cuerpo de tormento, cuando algún semejante despreciado y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado.
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Perdóname, mi Dios crucificado. No es un despiste, no es una incorrección, es ofensa. Y recordad que ya otro día explicábamos que podríamos distinguir dos tipos de ofensa a Dios. Una ofensa, digamos, explícita, que es, claro, el pecado satánico, que es yo aposta, quiero ofender a Dios, quiero insultarle, el odio, el sacrilegio hecho a ciencia y conciencia, los pecados, pues eso, de una relación incluso con el demonio, etcétera. Bueno, claro, muchos dirán, oye, no, no, yo de eso nunca, yo no quiero nada de eso. Pero existe la ofensa implícita, que es que uno, es verdad, quisiera no ofender a Dios, pero en el fondo no acaba de creer que lo que Dios nos manda es para nuestro bien. Entonces, es también ofensa porque viene a ser como decirle a Dios, mira, no acabo de creerme mucho que vaya a ser feliz contigo, ¿verdad? Así que voy a probar otras cosas. Hombre, pues es como un hijo que dijera a sus padres, yo creo que no me queréis demasiado, yo aquí en casa no soy feliz, así que me tengo que ir para ser feliz porque vosotros no me buscáis mi auténtico bien. Pues eso evidentemente duele. Esa es la ofensa implícita y esa es la ofensa que está en todo pecado. Es no acabar de fiarnos de Dios. Por eso, este 1850 nos ha dicho que el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene. No me creo que realmente me quieras o tu amor es equivocado. Pero ¿qué estás diciendo, muchacho? ¿Tú quién eres? ¿No te fías de Dios que te ha dado la vida y tantos regalos? Es una desobediencia. El niño que desobedece a sus padres, pues así somos, ese niño malo que no se fía, rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, dice el catecismo. Claro, y por eso cita Génesis 3.5, porque en el fondo, en todo pecado, de una manera o de otra, reeditamos el pecado original, que es pretender ser como Dios. Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no es que comieron una manzana, que por cierto la manzana no aparece en el Génesis, en ningún sitio pone manzana, dice fruto, pero son estas cosas que se empiezan a decir y se repiten, ¿verdad? Bueno, pues, pero es un símbolo de qué, de que yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Para mí, eso será para usted el aborto es un pecado, para mí no, bueno, ¿cómo que para mí? Te estás matando a un niño, no, ni para ti ni para mí, es que eso es así, pues no, para mí. Eso es la ciencia del bien y del mal. Yo soy como Dios, yo digo lo que es bueno y lo que es malo. El Parlamento decide que esto es bueno, pues acabó. Ya no hay mandamientos de la ley de Dios. Somos nosotros los legisladores y cada uno de nosotros nuestro propio legislador. Yo decido. No me fío de Dios. Por eso también añade una cita de San Agustín. El pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios. Amor equivocado de sí, porque creo que ese es mi bien y es mi mal. Eso me doy cuenta después, como el hijo pródigo se dio cuenta ya después, que estaba al nivel de los cerdos. Pero de entrada me pongo por encima de Dios, por esta exaltación orgullosa de sí. Detrás de todo pecado siempre está la soberbia. Por eso hemos hablado en otro programa, El Hombre de Dios, durante 2 años y pico, estuvimos hablando de los pecados capitales y veíamos, capital no quiere decir que sean los más graves, quiere decir que son cabeza de otros. Pecado capital nos lleva a otros. Pero a su vez, el pecado capital de los pecados capitales es la soberbia. Es el trasfondo de todos. Yo sé más que Dios, yo sé más que los demás, yo soy más que nadie. Exaltación orgullosa de sí. Y por esa exaltación el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús. Jesús nos ha redimido por un camino de obediencia. Bueno, pues como veis, este es el trasfondo que hay que tener siempre claro. Cuando vayamos hablando del sacramento de la penitencia, es que lo que hemos hecho no es una falta administrativa, no es un despiste, es algo mucho peor. Es ruptura de amistad. O al menos enfriamiento cuando hablemos del pecado venial. Pero en el pecado grave es ruptura de la amistad, es ofensa de Dios y también es ruptura con el hermano. Por eso, antes de seguir, vamos a recoger algunas de las ideas espirituales que nos deja el cardenal Robert Sarà en un libro que escribió, Catecismo de la Vida Espiritual, y va hablando de distintos medios de vida espiritual y dedica un capítulo a este sacramento. Y también, igual que el catecismo, tiene una primera parte que antes de entrar en el sacramento como tal nos habla de esto, del espíritu que debemos vivir de arrepentimiento, la necesidad de convertirse. Recojo algunas de las ideas que nos pone. Nunca podremos vivir plenamente nuestra vida cristiana si no dejamos que Dios, que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, nos libere de nuestro pecado, para que podamos conformar nuestra existencia con la vida de la Trinidad. Claro, y es que aquí hace alusión a algo muy importante, porque muchas personas dicen, yo, pero si yo no me tengo que arrepentir, si yo no ni robo ni mato, pues porque se han puesto un listón bajísimo. Oiga, que estamos llamados no simplemente a ser buenas personas, que estamos llamados a participar de la naturaleza divina. Sed santos como Dios es santo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y cita Cardenal Sara a un famoso obispo norteamericano que existió en los años 50, 60, un gran comunicador, Monseñor Fulton Sheen, y trae un párrafo de una obra suya sobre la vida sobrenatural, donde decía esto: centrar la vida en Cristo no consiste en entonar cánticos, leer las escrituras, llenar de conocimientos nuestra inteligencia, cubrir las paredes con consignas piadosas para edificación del prójimo. Uno no se hace cristiano porque lleve a cabo a diario una obra buena, o porque se declare ferviente partidario de la religión, o porque se adhiera a algún movimiento de reformas económicas y políticas, aunque lo haga con las mejores intenciones. Es cristiano el que cree que Cristo es el Hijo de Dios, el que posee la vida de Cristo en su alma. La existencia auténticamente cristiana es muy distinta de la mera honradez humana, igual que el grado de vida hace a la rosa muy distinta del cristal. El que no crea al Hijo no verá la vida, dice Jesús en Juan 3:36. La vida siempre procede de algo vivo, no puede salir de lo inerte. La vida humana procede de unos padres humanos y la vida divina es engendrada por Dios. Esto es el punto de partida. Estamos llamados a una vida divina. Se nos ha dado la participación de naturaleza divina. El alma se llena de la gracia desde el bautismo. Entonces, conocido ese fin que perseguimos, podemos y debemos plantearnos en radicalidad el camino de conversión. Y realmente, señala el cardenal Robert Sara, la Biblia entera es una potente llamada a emprender la conversión. Y claro, podemos hacer como hizo el profeta Jonás, ¿no? Huir. No, no, yo no quiero meterme en este lío. Y se metió en una nave que lo llevara lejos de Dios, lejos de Nínive, lejos de los hombres, lejos de nosotros mismos. Sí, pero se levantó una tormenta y entonces los que iban en la barca decían, oye, ¿esto de quién es culpa? ¿No será tuya? ¿No será tuya? Y el otro lo reconoció. Pues venga, ¿qué haces ahí durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe tu Dios de nosotros y no muramos. Y bueno, pues lo tiraron a Jonás al mar y entonces se calmó la tormenta. Y entonces, con este ejemplo, señala el cardenal Sara, para aligerar la nave de nuestra vida, la voz del Señor nos invita a arrojar al mar la carga de nuestros pecados. Quizá haya que tirar por la borda lo que en nuestra vida tenemos por más valioso, lo que nos parece que vale más, y sin embargo se ha hecho pesado, dificulta nuestra marcha hacia la santidad, nuestro orgullo, nuestra suficiencia, una vida deshonesta y corrompida, nuestra tibieza e indiferencia hacia las cosas de Dios, nuestra dejadez a la hora de avanzar en los misterios cristianos. ¿Habrá que lanzar al mar una mala amistad, unas compañías dañinas para nuestros compromisos conyugales o religiosos? Puede que haya que lanzar al mar, y pone una cita de San Pablo en Gálatas 5, las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Madre mía, estas listas que hace de vez en cuando San Pablo de obras de la carne tan actuales ahora como hace 20 siglos, Gálatas 5:19. Nos da miedo cortar con nuestras esclavitudes, imprimir un cambio radical a nuestra vida. Nos da miedo que la revelación nos delumbre con una verdad tan sencilla como esta, que los hombres hemos sido creados para amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser, y para amarnos como Él nos ha amado. El poder de la mentira y del odio trabaja esa masa de la que está compuesto el hombre, ese poder que desde los orígenes deslizó en el corazón del hombre la desconfianza hacia su Creador, el deseo de construir la vida sin Dios. ¿Dónde estás?, le dice Dios a Adán después del pecado original. ¿Dónde estás? se había perdido, se había separado de Dios, se había peleado ya Adán y Eva. Claro, la ruptura con Dios, que es la relación fundamental del hombre, lleva a estropear todas las demás relaciones. Esto lo experimentamos. Está uno centrado, su vida espiritual, con paz, con alegría, pues está así con los demás. Estás descentrado, estás mal, estás, pues pierdes la paciencia con los demás, te enfadas por cualquier cosa, te quejas de todo. Convertíos y creed la buena noticia. Esta llamada del Señor se dirige también a nosotros los cristianos. Por eso cita también el cardenal Sara una homilía del siglo II. No se sabe de quién, pero decía a los demás cristianos: hagamos penitencia mientras vivimos en este mundo. Somos como el barro en manos del artífice. De la misma manera que el alfarero puede componer de nuevo la vasija con que está modelando, si le queda deforme o se le rompe, cuando todavía está en sus manos, y en cambio le resulta imposible modificar su forma cuando ya la ha puesto en el horno, así también nosotros, mientras estamos en este mundo, tenemos tiempo de hacer penitencia y debemos arrepentirnos con todo nuestro corazón de los pecados que hemos cometido mientras vivimos en nuestra carne mortal, a fin de ser salvados por el Señor. Una vez que hayamos salido de este mundo, ya no podremos confesar nuestras faltas ni hacer penitencia. Así pues, fundamental, la conversión. La conversión, también cita cardenal Sara Benedicto XVI, que hablaba de la importancia de la conversión y decía: convertirse significa cambiar de dirección en el camino de la vida, pero no con un pequeño ajuste, sino con un verdadero cambio de sentido. Es ir contracorriente, donde la corriente es el estilo de vida superficial, incoherente e ilusorio que a menudo nos domina y nos hace esclavos del mal, prisioneros al menos de la mediocridad moral. En cambio, con la conversión aspiramos a la medida alta de la vida cristiana. Nos adherimos al Evangelio vivo y personal que es Jesucristo. Por eso, y con esto terminamos, la conversión no es una simple decisión moral que rectifica un poquito nuestra conducta de vida, sino una elección de fe que nos implica totalmente en la comunión íntima con la persona viva y concreta de Jesús. Convertirse y creer en el Evangelio en realidad son realidades, una misma realidad, expresan una misma realidad. Bueno, pues este es el fondo que siempre hay que tener claro, precisamente para seguir a Cristo, para vivir la vida que Él nos propone con su gracia. Es por lo que me acerco a los sacramentos y le pido perdón de corazón en ese proceso de conversión que dura toda la vida, toda la vida, y que siempre tiene esa doble dimensión de relación con Dios y relación con los demás. Mi pecado ofende a Dios y rompe con los demás, o al menos enfría la relación con Dios y con los demás. Mi arrepentimiento pues debe tener también esa doble dimensión, en relación con Dios, en relación con la Iglesia. Seguiremos viéndolo, pero vamos a dejarlo aquí. Meditamos un poquito lo que hemos visto, pidiendo al Señor esa conversión, y teníamos pendiente alguna consulta que llegó ayer al final, y si os dais prisa, pues podéis enviar por teléfono o por correo, o por WhatsApp, como ahora nos recordarán, otras consultas.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
te convertirás al Señor tu Dios. Para ello tenemos que escuchar su voz. Ayer llegaban un par de WhatsApps. Uno decía, no sé si lo acabamos de entender, porque son cosas complejas que en unas líneas, pero parece ser que tras la muerte de un ser querido, pues quien nos escribía está viendo algunas personas con una actuación pues extraña, no sabemos si por temas de herencia o qué, pero dice, como pido a Dios que me dé fuerzas para seguir adelante con esta lucha de estas personas que quieren llevar la razón. Claro, como no conocemos los detalles, lo único que podemos decir es algo general, que tenemos que asumir que el mal existe, que no hay que juzgar a las personas, que el hecho de que algo objetivamente esté mal, no, pues no, de ahí no debemos llegar a hacer un juicio interior que solo Dios puede hacer, pero en cualquier caso, ¿cómo hay que responder al mal? Pues está muy claro en el Nuevo Testamento, con el bien. No respondáis al mal con el mal. O por usar una expresión preciosa de San Juan de la Cruz, justo hemos empezado ya a hablar de él, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. O otra expresión que siempre se me quedó grabada una vez que lo leí, amar y perdonar es más importante que tener razón. Amar y perdonar es más importante que tener razón. Entonces, si nos encabezonamos, ¿no?, en las cosas, no, pues esto es así y tal y igual, bueno, pues seguiremos en la lucha, como pasa en las guerras, y nadie cede. Y Jesús, ¿qué hacía en la cruz? ¿Renegar? No, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, más allá de que a veces también, pues si hay motivos de diverso tipo, de bien común, etcétera, puede uno también, pues si no hay más remedio, acudir, si hay un tema ya serio de tipo legal o lo que sea, puede uno acudir a la justicia, pero en principio el camino cristiano pues es responder al mal con el bien. Había algún WhatsApp más, pero me parece que también tenemos alguna llamada, ¿verdad? ¿Me contáis de qué van la cosa?
Efectivamente, tenemos una llamada de Manuel de Sevilla que quiere preguntarle, padre, que si tiene sentido confesarse de un pecado recurrente, un pecado que para él es la punta del iceberg de muchas cosas malas que le pasan en su vida, y se pregunta el sentido de la confesión cuando ese pecado se va a cometer de forma recurrente por incapacidad propia.
Pues sí, tiene sentido, esto ya alguna vez lo hemos dicho, pero está bien y saldrá muchas veces y no pasa nada, porque son cosas muy importantes. Yo siempre lo hemos dicho, no lo he puesto algún ejemplo. Hay que distinguir. Si una persona dice, mira, yo en este tema, como no tiene solución, no voy a luchar, hombre, claro, si uno no tiene intención de hacer nada, entonces no tendría sentido. Pero si simplemente uno hace lo que puede, pero ve que, madre mía, que esto cuesta y sigo y tal, bueno, tú sigue luchando, tú pon tu deseo, tú pide ayuda a Dios, no pienses que no tiene solución, no es verdad. Entonces tiene sentido, es el pájaro que tira del hilo que está atado, ay no, ¿para qué voy a tirar si esto no tiene solución? Y la vez 103, el hilo se rompe, confía en la gracia de Dios. Entonces, el ejemplo que puse no hace mucho, ¿no? Si uno dice, ay padre, que me confieso que me he enfadado 7 veces con mi hermano, de verdad que voy a intentarlo, aunque seguro que me vuelvo a enfadar, pero lo voy a intentar. Bueno, pues venga, adelante. Pero si otro dice, que me confieso que he robado 7 cosas en no sé qué comercio, bueno, con la de mañana serán 8, hombre, entonces ya no, uno ya está planeando el siguiente pecado, no, entonces no. Por tanto, tiene sentido, esto los grandes santos confesores lo han dicho, tú estás luchando, Dios te perdona, aunque ve que vas a caer dentro de quien vas a, bueno, pero ve que ahora tú quieres, que lo estás intentando. Luego ya habría que ver, claro, esto son cosas que son para hablarlas en personal, no, general, hay que ver a qué se refiere exactamente, porque a veces uno necesita una ayuda especial, sobre todo de dirección espiritual, y a veces también un apoyo psicológico, porque hay a veces cosas que ya entran en el terreno de una adicción en que no va, ni mucho menos, contra el espíritu sobrenatural, que pongamos medios humanos. Esto se ha hecho todos los confesores toda la vida. Aunque ahora lo llamemos psicológico, en el fondo, pues ese apoyo humano se ha hecho siempre. A ver si nos da tiempo. ¿Había alguna pregunta más en el teléfono? ¿O era ya de WhatsApp?
En el teléfono WhatsApp, ¿no? No tenemos más. Tenemos algún,
vale,
WhatsApp. Sí.
Sí, nos quedaba de ayer uno que también es como muy recurrente y genérico. ¿Cómo poder ayudar en el primer anuncio, no?, a una persona, pues para ayudarla al camino de vuelta al Padre, casi Paloma te diría que respondas tú, porque, por ejemplo, con esos retiros para jóvenes, ¿no?, como son los EFETA o los Emaús o tantas cosas. Bueno, yo primero, por supuesto, la oración. Segundo, el testimonio. Siempre el dar ejemplo es lo principal, la alegría y la caridad. Y luego, pues ya hay que invocar al Espíritu Santo y ver en cada caso a esta persona, pues hoy la puedo invitar a tal cosa, a tal otra, ¿por qué no hablas con este sacerdote?, ¿por qué no te lees esto?, o ¿por qué no te vienes a uno de estos retiros? ¿A ti qué te parece?
Bueno, a mí me parece que al final creo que con la palabra a veces no se consigue tanto como con el ejemplo, ¿no?, y con el acompañamiento. Uh-huh. Entonces, mi experiencia es esa, que a mí me recomendaron ir a un retiro, pero también el acompañamiento de la gente que me quiere, que es al final lo que transforma.
Sin duda, el ejemplo, y por eso que le dijo Felipe a Natanael de Nazaret, pues era, puede ser algo bueno. Ven y lo verás, déjate de prejuicios. Venga, hombre, prueba, venme con estos amigos míos, vamos a estar a esta reunión, vamos a no sé qué, y luego tú verás. Pues sí, tampoco podemos decir mucho más. En cada caso, pues el Señor va inspirando. Bueno, seguiremos mañana con lo que hoy no nos ha dado tiempo, pero creo que hoy ya hemos recibido una luz del Señor que nos dice que todos tenemos que seguir este camino de la conversión, que estamos llamados a la santidad, que el pecado nos separa de Dios y de los demás, y la conversión nos une a Dios y a los demás. Pues es lo que le pedimos al Señor en esta bendición. Y os recuerdo que los miércoles empieza uno a las 8 de la mañana y acaba a las 12 de la noche. Os esperamos en El Hombre de Hoy y Dios de 11 a 12 y una hora menos en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.